Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Eso es. ¿Lo tiene? Muy bien. El mensaje de esta noche, hoy terminamos con los dones, y le he titulado Los dones mejores. Los dones mejores. Ok, procurad pues, los dones mejores. ¿Cómo está eso? Procurad pues los dones mejores. Y ese es el estudio de esta noche. Los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? ¿Por qué hay dones mejores? Ok, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice el apóstol. Que Dios bendiga esta palabra, mis amados hermanos. Quiero explicar lo siguiente. Todos los dones son importantes, ¿ok? Todos los dones son necesarios, todos. Para el Señor es tan importante tanto el que predica como el que limpia el templo. Las dos cosas son importantes para Dios y las dos cosas son importantes para todos nosotros. Porque usted llegó a esta iglesia y usted vio el templo bien bonito, bien aseadito, bien pintadito, todas las cosas puestas en su lugar. Mire qué lindo árbol que tenemos puesto acá. Pagaron ustedes por el árbol, ¿verdad, hermana? Pero es que la gran tristeza que le da. No, está alegre, ¿verdad? ¿Ve? Mire qué bonito. Pero alguna vez se pregunta a usted y dice, ¿y quién hace todo eso? ¿Se lo ha preguntado? ¿Alguna vez ha dicho usted, mire, me gustaría colaborar con la gente que hace estas cosas? Entonces, todas los ministerios, todas las cosas que surgen en la iglesia, todas son importantes. Nosotros los creyentes somos los que categorizamos prácticamente lo que se hace por el Señor, dando más importancia a ciertas tareas que a otras. Aun cuando en esta iglesia, hermano, hay cosas que usted no mira, pero que se hacen. En más de alguna oportunidad, a la hora que hemos estado aquí en el servicio, ha sucedido un desastre en uno de los baños. Y desde aquí veo yo a algunos hermanos diáconos correr de un lado para el otro y ir y llevar. Y después me dan el informe. Pero cuando usted sale de aquí, los baños están listos, dispuestos, pues para que usted los utilice. Pero usted ni cuenta se dio qué fue lo que pasó. Pero hay personas que se encuentran detrás del escenario, detrás de bambalinas, haciendo cosas que son bien importantes dentro de la casa del Señor. De tal manera que todo eso es importante. Ahora, ¿por qué Pablo dice que hay dones que son mejores? ¿A qué se refiere eso? Bueno, entonces le voy a hablar de un par de cosillas. Al finalizar el servicio le garantizo que usted va a salir con muy buena claridad acerca de estos temas. Tenemos que entender algo. La Biblia no se escribió por capítulos y versículos. La Biblia se escribió como una sola carta, ¿ok? Y las cartas del Nuevo Testamento se escribieron sin capítulos y versículos, ¿verdad? Nosotros, digo, las Sociedades Bíblicas Unidas son las que dividieron estas porciones para que sea fácil para nosotros poder encontrar dónde se encuentra una cosa y dónde se encuentra la otra. Lo que significa que el capítulo 13 de Corintios no es punto y aparte después del 12. Ya terminamos de hablar de los dones en el capítulo 12 y ahora les quiero hablar de un tema completamente distinto. ¡No! Hermano, es algo seguido. Si usted se da cuenta donde dice, mire, versículo 31, al final, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y sigue hablando el apóstol. Cuando Pablo dice, procurad los dones mejores, en todo el capítulo que hemos leído, hemos encontrado los dones de la misericordia, el don del conocimiento, el don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don de las lenguas, de la interpretación de lenguas, el de la profecía, el de la fe, el de hacer milagros, el de la sanidad. Todos esos dones los encontramos en el capítulo 12. Y dice Pablo, mira, todo eso es muy bueno, ¿ok? Es más, hay ciertos dones que se llaman dones espectaculares. Porque mis queridos y amados hermanos, esto ya entre usted y yo, No le vaya a contar a nadie más. Hay algunas personas que les gusta estas cosas. Hay gente que le gusta hacer cosas para sobresalir delante de los demás. Por eso le llaman dones espectaculares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínate, el que tiene el don de lenguas, cuando todo el mundo está callado, que se levante y comienza, ¿verdad?, a hablar. Hay ciertos dones, usted búsquelo, le llaman dones espectaculares. Son aquellos tipos de situaciones. Y usted lo nota. Mira, cuando una persona pasa a cantar aquí al frente, usted nota si esa persona que pasó a cantar vino para darle la gloria a Dios o para darse gloria a sí mismo. Se nota. El Espíritu Santo nos revela a nosotros. Muchos podemos decir, mira, a mí me encanta cómo canta ese hombre, pero no me gusta su actitud. Aquí hemos tenido cantantes nosotros, hermano, que no me voy a atrever a mencionar nombres. Pero hemos tenido cantantes en este púlpito que yo he dicho, no lo volvemos a invitar. Porque se manejan una actitud, hermano, que para qué le cuento. Una situación increíble, gente que demanda una cosa, que demanda la otra, que pide aquí, que pide allá. Pero también hemos tenido cantantes que son, pues va a todo dar. Uno de ellos, ¿sabe quién es? Roberto Orellana. Un hombre humilde. Y hay varios de ellos, David Escarpetes igual, o Alex Zurdo también, que ha estado acá, buenísima persona, y son gente muy, muy humilde con que usted puede platicar, pero hemos tenido otros que no, olvídese. Un montón de demandas, un montón de situaciones. Es más, hemos tenido más de alguno que a la hora que le tocaba comenzar a cantar, estaba comiendo una hamburguesa en un restaurante. Y cuando le hablamos, le dijo, mire, ya le toca, estoy comiendo, dijo, que me esperen. Así como lo oye, hay de todo en este mundo. Entonces, ¿cuáles son los dones mejores? Y dice Pablo, todas estas cosas son buenas y debemos procurarlas, pero yo quiero hablarles a ustedes de un camino mejor. Y dígame una cosa, iglesia, el capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿de qué nos habla? Del amor. Y si usted vuelve al versículo 13 del capítulo 13, mire lo que dice el apóstol. Y ahora permanecen. Aquí sí estamos hablando ya a manera de conclusión. Ya les hablé capítulo 11, capítulo 12, ya les hablé de los dones. Ahora, señores, ahora permanecen tres cosas. Permanece la fe, permanece la esperanza y permanece el amor. Estos tres. Y ahora aquí viene. Estamos estudiando los dones mejores. Y dice el apóstol, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El mayor de todos los dones es el amor. Yo voy a explicar eso un poquito más adelante, pero no más de adelanto. Usted podrá tener maravilloso don, pero si usted no se puede llevar con toda la gente, o la gente no se puede llevar con usted por el mal carácter que tiene, ¿de qué le sirve su don? ¿Sabe qué podemos decir? Mire, esa hermana toca el piano maravilloso, pero mejor no, prefiero a la otra hermana. ¿Por qué? Porque hay personas con las que no se puede hablar, hermanos. Hay personas que, digo, yo no, sí entiendo porque no soy tan bruto, ¿verdad? Pero me cuesta trabajo pensar cómo es que no entienden el Evangelio. Hay que entender el Evangelio. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Jesús es manso y es humilde de corazón, ¿por qué no podemos aprender nosotros, digo yo? ¿Por qué tenemos que mantener esa soberbia, esa mala actitud? Hablarle golpeado a la gente. ¿Por qué usted? Cuando la Biblia dice que debemos ser generosos, debemos ser kind, nice, con la gente. Eso dice la palabra. Si alguien le pregunta algo, usted contesta con respeto a los demás. Si alguien quiere alguna cosa, usted se da la media vuelta y platica con la persona. A eso nos manda la palabra del Señor. Entonces, el mejor camino que el apóstol nos está diciendo acá es, los dones son maravillosos, son buenos, pero el mejor de ellos es el amor, y yo voy a volver a ese don dentro de un instante. Mientras tanto, me gustaría hablar algunas cositas con relación a eso. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1, por favor, veamos esto. Atención, cristianos, con esto. Dice la palabra, mire, seguir el amor, en primer lugar, siga el amor, porque esto es importante. Sí, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Qué significa eso, iglesia? Procurad los dones. Hemos dedicado mucho tiempo en los días miércoles para hablar acerca de los dones, los dones, los dones, los dones. Si yo termino este tema de los dones y usted se va para su casa y dice, ¡ay, qué bonito, verdad! Y se acabó, a usted le entró por un lado y le salió por el otro, amigo. Porque la Biblia le está diciendo, Dios le está diciendo, procure tener dones. Procure tener dones. Entonces, usted debe de preguntar, ¿cuáles son los dones que tengo yo? ¿Qué don tengo yo? No lo voy a dejar esta noche hasta que no lleguemos al final. Acabo de hablar con el hermano Marcos para decirle, Marcos, necesito que el ministerio de discipulado tenga un plan para que la gente descubra sus dones. Hay cuestionarios, hermano. Hay cuestionarios que usted va llenando y usted tiene paciencia, no. ¿Verdad? Y usted tiene tal cosa, no. Y tiene, sí, ahí va. Entonces, al final le dice, ¿verdad? Su don, nada. Busque otra cosa. No, le va diciendo. Usted es bueno para administrador, usted es bueno para exhortar, usted es bueno para animar, usted es bueno para visitar, usted es bueno para la gente. No, todo ese montón de cosas usted la va a descubrir. Y ve si el ministerio de discipulado puede encontrar eso. Para que las personas, porque hay un montón de gente que dice, pastor, yo no sé cuál es el don que yo tengo. ¿Ok? Y yo le voy a dar ideas más adelante. Pero sobre todo, procurar los dones espirituales. El creyente debe procurar tener dones. Hermano, es bien importante que demos fruto. Es importantísimo. Mire, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, y mire usted, iglesia, y llevéis fruto. Usted habrá escuchado acerca de creyentes calientabancas. Aquí es calientasillas, ¿verdad? O sea, Dios no nos ha llamado para calentar sillas solamente, sino para poner nuestros dones en beneficio de la obra del Señor. Y lo dice Dios, yo los he llamado para que lleven fruto. Cada creyente ha sido llamado para fructificar. Usted debe procurar los dones. Debe salir de aquí y decir, Señor, si yo considero que no tengo ningún don, voy a comenzar a buscar, voy a comenzar a meterme, voy a comenzar a ver qué es lo que yo tengo. O, en su defecto, si usted ya sabe cuáles dones tiene usted, usted es bueno para enseñar. Y cuando usted enseña, no confunde, sino que aclara las cosas a la gente. Termina un servicio y la gente dice, qué bonito. O usted dio una clase de escuela dominical y mantuvo entretenidos a los niños. Y les enseñó, aprendieron. Usted le gusta estar con los bebés y los trata con cariño a los babies. Usted pasa aquí a cantar y es una bendición para la gente cuando usted canta. En fin, tantas cosas. Usted está en la entrada con una sonrisa para las personas, para todo el mundo, le da un abrazo. La gente se fija. La gente se fija. Hay un hermano que me dice, pastor, mire, ¿cómo se llama ese hermano que tal cosa y esto y aquí y lo otro? Se llama fulano de tal. Quiere ese hermano que a todo dar. Cada vez que yo llego a la iglesia, él me busca, me acerca, me da un abrazo, me saluda. ¿Qué hermano más a todo dar es ese? Y luego me pregunte, mire, ¿y aquel hermano que está de tal lado, que esto, que lo otro, que siempre a la hora de... me busca para... La gente se fija de esas cosas. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes los procure. En Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y 15:8 de Juan dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Hermanos, han habido años, y este no es ningún mensaje subliminal ni tampoco indirecto, pero han habido años que la gente viene con sus palas a ayudarnos a quitar la nieve. ¿En serio? No tuviéramos el hielo que tenemos ahorita, ¿verdad? Han habido personas que han venido con sus palas a quitar la nieve de acá. Nos han venido a colaborar. Hoy le tocó al hermano Emerson y Frank, por eso mire tan triste que están los dos de la gran paliada que se echaron. Es el templo del Señor, es la casa de Dios, es la iglesia. How can I help? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿De qué manera puedo colaborar? Dice, pastor, pero si yo trabajo todo el día paliando y venir a la iglesia a seguir paliando, no, hombre. Sí, pero, y bueno, pues, a lo mejor para eso lo puso a paliar Dios durante el día, para que en la noche, ¿verdad?, ya esté bien entrenado aquí. Procurar los dones. Ahora, fíjate, yo debo anhelar, debo procurar los dones, procurarlos. Pero después de procurar dones, ¿qué pasa, pastor? No, yo ya sé cuál es mi don y yo ya sé qué es lo que hago bien. Bueno, tengo otra sorpresa para ti. Primera de Corintios 14:12. 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad ¿qué? Procure abundar en ellos. Yo siempre admiro a pastores que son, que tienen tantos dones, tantos talentos. Y yo les he dicho a ustedes que una de mis frustraciones grandes en la vida es que a mí me hubiera gustado aprender a tocar un instrumento. Mis 30 y pico de años en el ministerio, yo he estado rodeado de instrumentos musicales. Rodeado de piano, de guitarra, toda la vida. Y toda la vida he querido, he deseado tocar un instrumento, pero nunca tengo tiempo. Nunca una predicación por aquí, una clase de teología por allá, una conferencia por otro lado, nunca he podido. Pero hay personas que sí los hacen. Hay gente que se lo hace. Usted, hermano, procure abundar en dones. Hay que ministrar acá, usted sabe ministrar. Hay que dar una clase por allá, usted sabe dar la clase por allá. Hay que tener una consejería, usted sabe cómo aconsejar a una persona. Hay que animar a alguien, usted sabe cómo animar a una persona. ¿Sabe cómo exhortar a alguien? Usted exhorta también. Eso es abundar en dones. Usted tiene ya uno, ahora busque otro. A usted le encanta el evangelismo, ahora busque el discipulado. Abunde en dones, no se quede donde está. Porque recuerde, tiene que meterse esto en la cabeza, hermano. Dios busca frutos, ¿ok? Dios busca frutos. Y dice que aquel que produce, quiere que produzca ¿cuánto? Más todavía. No se quede donde está. Trate la manera, busque la forma, mi hermano. Pero hágalo, procure los dones y después de eso procure abundar en los dones espirituales. ¿De qué manera puedo colaborar en este ministerio? Y mira, al principio de una iglesia, la iglesia casi siempre tiene un poquito de gente sirviendo en un montón de lugares. ¿Ve? Usted puede manejar una banda en la iglesia y al mismo tiempo dar clase en la escuela dominical. ¿Por qué no? Usted puede tratar bien a las personas y al mismo tiempo servir en otro ministerio de la cocina. ¿Y por qué no? Abunde en los dones del Señor. Ahora, ya vamos a llegar al aspecto principal. Los dones tienen que ser utilizados para bendecir a otra gente. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Primera de Pedro 4:10. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir, iglesia y hermano querido, mi vida y su vida tiene que servir para bendecir a otra gente. Entonces, yo no puedo malgastar mi vida en este mundo si no trato la forma de bendecir a otras personas. ¿Me entendió? ¿Me explico? Entonces, yo quiero que usted se pregunte esto en este instante. ¿De qué manera yo estoy sirviendo de bendición a otra persona? Yo me paro frente al púlpito y en esta semana que estuve allá en Guadalajara, les hablé acerca de los 5 propósitos de la iglesia. Y cuando yo me paro en el púlpito, lo que yo quiero es ayudar a la gente. Quiero ayudar a la gente a ser mejores cristianos. Quiero ayudar a la gente a entender mejor la Biblia. Quiero ayudar a las personas a llevarse mejor, a tener mejores relaciones con otra gente. Quiero ayudar a la gente a que entienda por qué existe. Que no sea un cristiano como todos, ¿verdad? Que dicen que Cristo es la respuesta y no saben cuál es la pregunta. Eso es lo que quiero. Y cuando yo me paro en este púlpito, yo quiero hacer lo mismo. Y cuando atiendo a las personas después del servicio y llegamos a las 11 de la noche, quiero hacer lo mismo. Yo quiero hacer la diferencia en la vida de alguien más. ¿Por qué? Porque la Biblia me está diciendo que si yo tengo un don, yo debo ministrar ese don a otras personas. Porque Dios nos ha capacitado, hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay personas que después del servicio se quedan acá. Y usted escoge a alguien y se sienta a platicar con esa persona. Y hablan de la fe, y lo motiva, y lo anima, y lo exhorta. Y le predica su sermoncito chiquitito. Eso es hacer algo a beneficio de otro. Por lo que más quiera iglesia, por lo que más quiera cristiano, no desperdicie su vida por amor de Dios. No vaya a pasar el resto de sus días sin ser de bendición a otra persona. Si usted tiene en Facebook, bendiga a otra gente. Que haya alguien que un día le dé gracias a usted y le diga, hermano, mira, aquellas palabras que tú me diste aquel día, aquel abrazo que tú me diste, aquella sonrisa que tú pusiste en mis labios, yo te lo agradezco verdaderamente. No sabes la bendición que tú has sido para mi vida, hermano. ¿Te das cuenta? Para eso estamos en esta tierra, hermano. Para eso Dios quiere que los dones que Él nos ha dado los ministremos a otro. Usted me dirá, yo tengo una buena sazón a la hora de cocinar. ¿Y cuándo fue la última vez que cocinó para otras personas? ¿Cuál es tu don? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo bendecir a alguien más? Tenemos que hacer la diferencia en la vida de otra gente, hermanos. Usted tiene dones, use esos dones para gloria de Dios. Use los dones para bendecir, lo está leyendo en la palabra. Ese es el problema de la iglesia evangélica, que leemos la Biblia, la leemos, pero no la ponemos en práctica. Fíjate que hay iglesias, no estoy diciendo que deberíamos de hacerlo, porque no en todos los lugares se pueden hacer esas cosas, pero hay iglesias donde hay hermanos que pueden hacer varias cosas. Y ellos se ofrecen para decir, si hay alguien que necesita de mis servicios, yo con mucho gusto puedo bendecir a esta persona. Yo con mucho gusto puedo ayudar a esta persona. En el mundo americano, te repito, es bien delicado, en el caso nuestro, por ejemplo, los latinos, pues ¿verdad? Tenemos que hacer estas cosas con mucho cuidado. Pero yo estuve en una iglesia, hispana, que depende de una iglesia americana. Y fíjate que los mecánicos, la gente que trabaja en talleres, ellos dedican un sábado para las madres solteras. Madres solteras que tienen problemas con sus vehículos, los traen al parqueo del templo y ellos dedican ese día de trabajo para regalarlo a las hermanas en Cristo que no pueden pagar llevar una reparación. Digo, aquí tenemos que tratar el tema con mucho cuidado, ¿verdad? Porque no cualquier persona sabe lo que está haciendo. Ok, usted se mete de la mano, arregla un carro, lo deja caminando para atrás, diga, está fregada la cosa. Pero hay gente que sabe hacer esas cosas, de decir, mira, aquí tenemos hermanos en esta iglesia que han dado de su tiempo, de su talento, y personas que saben perfectamente cómo resolver estas cosas. Hay gente que sabe y lo hacen con mucho cariño, y damos gracias a Dios por ellos. No me canso yo de agradecer al Señor por esta gente. Personas que dan de su tiempo. Usted mira una puerta chueca y ahí sigue pasando por esa puerta chueca, pero nunca se le ha ocurrido hablar con el pastor y decir, mire hermano, que yo vengo aquí el sábado y tratemos la manera de resolver esto. O sea, busque la forma. Eso, hermano, eso estamos hablando. Cualquier don que tenga, ministrelo a otras personas. Ministrelo, sea de bendición a alguien más en lo que Dios le ha dado, en los dones que el Señor le ha dado. Abunde en los dones. Y debemos utilizarlos para bendecir a otras personas. Ahora, volviendo al capítulo con el que comenzamos. Capítulo 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y estamos hablando de los dones mejores. En el capítulo 14, versículo 1, Pablo dice, seguir el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra profeticéis en el griego es kerigma, esa es la palabra, kerigma, y significa proclamar. Ahora, aquí viene la situación, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice cuáles son los dones mejores? Le quiero dar la explicación acerca de esto, y me gustaría que busque 1 Corintios capítulo 14, por favor, en el versículo 18. Recuerde, le hago una pregunta. ¿Cuál es el título del capítulo 14 en su Biblia? Oh, quiero el hablar en lenguas. Eso está. Pablo está hablando en este capítulo 14 de hablar en lenguas y está hablando de las personas que deben de traducir o interpretar lo que la gente dice en lenguas. Cuando llegamos al versículo 18, miren lo que dijo Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Oh. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? Oh, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ok, quedémonos ahí. No necesitamos ir al seminario para esto. Pablo está hablando de 2 cosas claritas en un solo versículo. ¿Qué entiende usted en este versículo? Piense por un instante. Piense nomás. Y dígame si entendemos lo mismo. Ya Pablo nos está diciendo que él habla lenguas hasta decir ya no. Pero ahora estamos hablando nosotros de cuáles son los dones mejores. Y él nos comienza a decir, utilizando palabras tales como prefiero. Dice él, prefiero 5 palabras con el entendimiento para enseñar. Entonces, yo me doy cuenta de una cosa. ¿Por qué Pablo piensa que unos dones son mejores que otros? Porque hay dones que sirven simplemente para la persona. Porque mira, yo quiero ser bien honesto. Yo se lo dije a ustedes desde un principio. ¿Ok? Primera posición, para mí, que el don de lenguas ya cesó. ¿Ok? Pero para ser, ¿verdad?, tranquilo con otras personas, cuando dice el apóstol, no impidáis hablar en lengua, no dice dónde. Y yo le he dicho más de una vez a algunas personas, el don de lengua debe ser como la pijama. ¿Cómo así, pastor? Úselo en la intimidad, si es que verdaderamente lo tiene. Porque la intimidad no tiene que andar apantallando a nadie. Es en la iglesia que la gente está carará, carará, parará, 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 para poder llamar la atención de algunas personas. Ahora, si usted verdaderamente lo tiene, entonces úselo en la intimidad, hombre. Más de alguna persona aquí en la iglesia me ha dicho a mí, pastor, me voy de esta iglesia. ¿Y por qué se va? Porque yo hablo en lenguas. Y se lo voy a decir, yo le he dicho a esta persona, ok, tú hablas en lenguas, te quiero decir algo, estás dejando una iglesia que evangeliza, estás dejando una iglesia que discipula, estás dejando una iglesia que bautiza, estás dejando una iglesia que bendice a las naciones en el mundo. Estás dejando a una iglesia con una gran cantidad de dones, simple y sencillamente, porque tú prefieres seguir hablando lenguas cuando la Biblia dice que el único que se edifica eres tú. ¿Cómo le llama usted a esa persona? ¡Qué egoísta!, le dije yo. ¡Qué egoísta! Otra persona me dijo, me voy de esta iglesia porque yo asistía a una iglesia pentecostal y en esa iglesia me ministraban. Le dije, explícame qué significa eso. Cuando termina el culto, el pastor nos ministra a nosotros y eso nos levanta el ánimo. Y le digo, y el día que Dios te llame para ser misionero en Marruecos, ¿vas a tener que llevarte al pastor para que te levante el ánimo también? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a entender qué es lo más importante de esta palabra? Es el problema, hermanos, que esta gente se ha expuesto a un montón de enseñanzas en un montón de lugares que les ministran sus emociones más que la voluntad. Les enseñan que eso es importante o eso los hace sentirse más importantes o más espirituales. Pecadores somos todos. Estamos en el mismo barco, se lo garantizo. Se lo garantizo. Yo le tengo tanto miedo a esas personas que quieren elevarse espiritualmente a ellos mismos. Le tengo tanto miedo a eso porque yo he aprendido que mientras más alta es la caída, más grande es el sopapo. Es así. No sé cómo tradujeron sopapo esta gente. Pero Pablo está diciendo, señores, yo prefiero hablar, sí. ¿Por qué? Porque habla de enseñar 5 palabras con el entendimiento, que hablar 10,000 en lengua, que no me van a entender. Hermanos, si yo me pongo delante de ustedes a hablar en lengua de rácara, pápara, chácara, rácara, ¿qué va a pasar al final del culto? ¿Qué va a decir usted? Hermanos, ¿qué aprendió? La verdad, ni papa, mano. Y uno a la iglesia viene para aprender. Si no, me quedo en mi casa. Uno viene para aprender. Y Pablo lo está diciendo. Entonces, ahora entiendo cuáles son los dones mejores. No significa que uno sea más importante que el otro, porque todo lo que se hace dentro del cuerpo de Cristo es bueno. Pero Pablo claramente está diciendo, yo prefiero el querigma, yo prefiero la proclamación, yo prefiero enseñar a la gente. Veamos el siguiente versículo. Estamos en el 14, 18. 19, pero en la iglesia otra vez la palabra, bueno, la palabra prefiero, cinco palabras con el entendimiento, para enseñar también a otros que de mis palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué le habrá querido decir Pablo a esta gente, Dios mío? Ya no sean niños, maduren, hombre. Maduren, que sí que hay gente que puede llegar a vieja inmadura, creyendo en pajaritos. Piensa que los pajaritos vuelan porque tienen un motor atrás, mano. 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y de aún así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 2, hermanos míos. Cuando vieron toda la gente hablar en lenguas, dijeron: están hablando en mi propio idioma. ¿Por qué? Porque era una señal para la gente inconversa, no para la gente de la iglesia. Hace muchísimos años, muchos años allá en mi país, nosotros invitamos a un predicador, no sé si está vivo todavía, que se llamaba, o se llama quizás, Stanley Black. Y Stanley Black era la voz oficial de Jimmy Swagger en español. Es decir, lo que usted tenía metido aquí en la oreja, en el cerebro, no era la voz de Jimmy Swagger en inglés, sino la voz de Jimmy Swagger en español. Y este hombre vino y predicó en nuestra iglesia. Y cuando él estaba predicando, en medio de la predicación, que habían miles de gente, se puso de pie una persona y comenzó a hablar en lenguas. Y el hombre desde el púlpito le dijo: hermano, le digo, cállese, si yo estoy predicando. Y se cayó. Ahora, ¿usted cree que si es del Espíritu, un hombre puede callar al Espíritu? De ninguna manera, hermano. Pero volvemos a lo mismo. Existe esa carnalidad de algunas personas que les encanta llamar la atención, que les gusta llamar la atención. Y eso no es correcto. Esa es carnalidad. Y Pablo dice: las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los inconversos, a los incrédulos, pero la profecía, que es la predicación, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo siguiente. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y están y entran indoctos o incrédulos, mire, hermano, si es que, y esto se escribió hace más de 2000 años, ¿no dirán todos que están locos, Lucas? Por supuesto. Hermano, si alguien entra aquí que no conoce a Dios, es primera vez que entra a una iglesia y nos escucha hablando una gran jerigonza, ¿qué vamos a decir? Pero es que, mire, vuelvo otra vez a lo mismo, hermano. Vuelvo otra vez a lo mismo. No me sorprende lo que los pastores enseñan, sino que mientras haya gente que les celebre lo que ellos dicen, van a pasar estas cosas. Porque yo crecí en un ambiente de una iglesia muy cercana a donde, de mi ministerio, que todos los días viernes tenían una actividad que se llamaba Pentecostés otra vez, se llamaba la actividad. Y era una jerigonza de toda la gente hablando de lenguas. Y decían ellos que el Espíritu había vuelto. El Espíritu vino hace 2000 años y lo tenemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, mi hermano. Pero bueno, entonces Pablo está explicando y dice en este versículo, no dirán que están locos, versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Claro, si es una persona inconversa y escucha una predicación y escucha el mensaje, se sienta, pone atención y dice: ah, qué bonito lo que están diciendo acá, esto me gusta, para que un inconverso pueda entender estas cosas. De tal manera que el oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, caiga en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿De qué don está hablando el apóstol? Es mejor predicar, es mejor proclamar, es mejor enseñar. Eso, de eso se trata. Cuando hablamos del título, dones mejores, está hablando del don que sirve para enseñar a otra persona. ¿Ok? Yo busco una persona que está recién llegadita a la iglesia y yo la tomo y lo quiero discipular. Yo le enseño, esos son los dones mejores. El don que sirve para enseñar, que sirve para edificar, el don que sirve para que la persona pueda crecer y pueda seguir adelante. Ahora, cuando digo todos estamos en el mismo barco, mire hermano, le cuento esto. Y perdone, pero es bueno que la gente sepa estas cosas. Un día, una hermana dijo, me voy de esta iglesia porque esta iglesia es muy carnal. Escuche, esta iglesia es muy carnal. Y le dije, hermana, ¿y a dónde se va a ir a reunir? Y ella me dijo, la iglesia pentecostal no sé qué. Y le dije, y en esa iglesia no hay carnalidad. O sea, ángeles se congregan ahí. No, me dijo, pero no hay la carnalidad que hay en esta iglesia. Se fue para esa iglesia y su hija salió embarazada en esa iglesia. ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no crecen? Desde el momento que está pensando que una iglesia es mejor que otra, ya está cometiendo un error. Y me la encontré un día. Ay, hermano, mire, yo le garantizo, tenía una gana de decirle a esa señora, pero es que sí, mire. De decirle, ajá, hermana, ¿verdad? Y yo lo único que le dije, hermana, me di cuenta que ella es abuela. Ay, sí, pastor, mire, pues, por la gracia de Dios. Ahora, pastor, usted está diciendo que aquí no hubiera pasado. Yo no he dicho eso. Pero me voy de aquí porque mucha carnalidad. Su abuelita no fría ahí, hombre. Esa niña va a hacer lo que va a hacer. Tiene que ver con principios, tiene que ver con moral, tiene que ver con el deseo de hacer las cosas bien. Si ya se le metió en la cabeza hacerlo, usted la puede llevar a una montaña, la puede llevar, ya se va a bajar la niña. Y va a hacer lo que se le ronque la gana hacer. No es cuestión que una iglesia... ¿Por qué quiere culpar usted a la iglesia por las cosas que hace la gente? Es que esa iglesia aquí vino otra persona y me dice, es que tú permites muchas cosas ahí en la iglesia. Y le dije, ven para acá. Ya tocaste el botón, platiquemos. ¿Qué cosas permito yo? Pero es que mira, fulano, mengano y sutano. Un momentito, le dije, ¿dónde vive fulano? Yo no sé, y sutano tampoco, y el otro. Ahora, yo soy pastor. Eso es lo que yo soy. Guardia de la Nacional no soy. Policía tampoco. No sea niño en su manera de pensar. Yo utilizo este micrófono y este púlpito para enseñarle. ¿Qué va a hacer usted después de escuchar la palabra? Es cosa muy suya. Es cosa muy suya. Yo voy a hacer lo que yo pueda en mi casa. Usted va a hacer lo que usted puede en su casa. Pero se lo garantizo. Usted va a querer cuidar a esa niña, va a querer cuidar a ese muchacho y van a terminar haciendo lo que se le ronca su gana. Le van a mentir, lo van a engañar. Le va a decir que va para la escuela y no va para la escuela. Es así, cuando quieren hacerlo. No se trata de la iglesia. Se trata de las cosas preconcebidas que están en el cerebro. Y de otros jovencitos que son gran labia, ¿ok? Y nosotros debemos de hablar como esta señorita cantidad de veces y hacerle saber eso. No es malo que usted esté chequeando que su hija está en la escuela. Por supuesto que no es malo. Cuando mis hijos no van a la escuela, el más chico ahora, yo recibo un correo electrónico, yo recibo un mensaje en el teléfono, porque usted puede hacer eso. Que le llamen a su casa, que le reciba su hijo faltó en el periodo número 3, paró en el periodo, faltó en el periodo número 2, yo recibo eso siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Que dice, es que llegué tarde de 12, 8 cuartos, voy a hablar mañana, quiero preguntar, voy a hablar con el coordinador, quiero saber si es cierto. Eso no es malo. Y no es que no, you don't trust me, of course I do, pero me preocupas también. Y tú eres muy chamaco, y para eso soy tu papá, para eso soy mayor, para cuidarte de esas cosas que tú piensas que todo el mundo es buena gente. No es así. No tiene que ver la carnalidad de una iglesia. Está bien que aquí se permita que se diga, mire, haga esto, haga lo otro. No, hermano. ¿Cómo saber cuáles son mis dones? Vamos a trabajar en eso que mencionamos de discipulado. Pero si usted quiere tener dones y mejorar en los dones, y quiere abundar en los dones, hermano, lea, instruyase, pregunte. Involúcrese en un ministerio. Yo serví en la escuela dominical. Hace 1000 años, cuando bebé serví, hermano, yo tenía que 17 añitos. Y ahí estaba yo cargando niños allá hasta que sentía cosas bien calientes en el brazo. Ya, a bañarse, a lavarse y toda la cosa. Después de eso me subieron a los niños de 4 a 6 y después de 6 a 8. Y ahí fue dando clases, unas clases, una cosa. Claro, porque uno se daba cuenta cómo daban clases los otros maestros. Es una maravilla. Ahí le enseñaban a utilizar uno sus propios recursos y dar lo mejor de sí. Los niños lo andaban siguiendo después a uno cuando daba buenas clases. Después con los jóvenes. Y vamos a hacer cosas grandes con los jóvenes. Llegamos a tener casi 1000 jóvenes en nuestra reunión. Procure los dones. Después comience a enseñar en una casa de oración. Y ahora resulta que cuando usted enseña, la gente aprende. Y cuando la gente aprende, quiere volver. Y quiere volver. Y hay un buen ambiente. Y quiere llegar. Y quiere estar ahí. Y quiere aprender de la palabra. Pruebe usted. Usted es una persona que es muy agradable. Le gusta estar con la persona. Usted puede darle raya a la gente. Hay otras personas que nadie lo está esperando en su casa, por las razones que sea. Porque el que va a dar una vuelta de transporte de la gente viene noche. Se puede ir, llevar a los hermanos, regresar, dejar aquí la van como tenemos acostumbrado y seguir su camino. Y poder decir, ese es mi ministerio, en eso estoy sirviendo, ve al Señor. Involúcrese en ministerios que representen un desafío para usted. Fíjate lo que me estoy diciendo. Involúcrese. Esto ya es para aquellos que han crecido un poquitito. Involúcrese en un ministerio que represente un desafío para usted. ¿Cómo así, pastor? Bueno, alguna vez usted ha querido enseñar en una escuela dominical. Le preguntaba a Marquinhos hace poco, ¿cómo te sentiste el domingo en la noche cuando enseñaste el culto? Me dijo, nervioso. Claro, pues tiene tiempo de no predicar. Pero es un desafío. Es un desafío. ¿Por qué? Porque es estar enfrente de ustedes que son bien juzgones, ¿verdad? ¿Me entiende? Es un desafío estar acá. Participar en un esgrima es un desafío por los nervios. Con que me estaban diciendo los hermanos de Guadalajara, pastor, dice, con que nos ponemos nosotros nerviosos que estamos a tanta distancia. No, dice, aquí era una locura, pastor, y esto es que traía gente que estuvieran animándolo. Pero aquí nos ponemos nerviosos a la hora del esgrima, imagínate usted. Pero eso es algo que representa un desafío para usted. Usted dice, es que yo no sé qué va a pasar, pastor, ahí enfrente, me voy a desmayar. Pruebe, hombre, para estar la enfermera aquí para que la levanten. Rápidamente, en estos 3 minutitos, 4 aspectos importantes que debemos tomar en consideración con relación a los dones mejores. En primer lugar, repito, de nada sirven los dones si no hay amor. ¿Me escuchó? De nada sirven. De nada sirven los dones si no hay amor. ¿Cuál es su ministerio? Ame a su gente. Ame a su gente. Cualquier cosa que usted haga necesita tener amor. Porque por encima de todo es el amor. Y ahora son 3 cosas. La esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Segundo lugar. Y esto quiero que me lo entienda bien. Entienda que Dios lo ha llamado a usted y Dios le va a pedir cuentas a usted, mi hermano. ¿Ok? Y yo puse... digo, no a la iglesia, no le va a pedir cuentas a la iglesia, le va a pedir cuentas a usted. La iglesia, siempre he dicho, es un medio que Dios me da para poder desarrollar mis dones. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos iglesia? Dios me ha dado dones a mí, ¿y de qué sirve? Si no tengo dónde poner los dones en práctica. El ministerio se va a realizar con usted. O sin usted. Con usted o sin usted. Me encontré una persona hace unos meses ya que estuvo con nosotros cuando la iglesia comenzó y yo ni lo reconocía al muchacho porque antes tenía pelo largo, tenía pelo hasta aquí, él es de Guatemala y ahora está pelón. Y se me acercó a saludarme, no se acuerda de mí. Y le dije, refrescame un poquito la memoria. No, me dijo, sí, oh, mire que, oh, fulano, sí, me dijo, ah, mire, pues ahora pelón y gordo, le digo, pues ya no te conocía. ¿Cómo está la iglesia? Me dijo, mejor que nunca, le dije. No me diga, sí, le dije, mejor que nunca. Mire, me dijo, quiero que le diga algo. Yo, me dijo, yo pensé que esa iglesia nunca iba a prosperar, imagínese usted. ¿Por qué se fue? Chulada, cabalmente. Hermano, el reino de Dios sigue adelante con usted o sin usted. El reino de Dios sigue adelante conmigo o sin mí. El reino de Dios sigue adelante. Déjese de capricho. No ande con una. No, yo dejé el ministerio porque no sé qué, porque no sé cuándo. Que Dios te bendiga, hermano. Porque te voy a decir algo. Los dones no te los dio. Te los dio Dios. Y yo no te voy a pedir cuentas. Te lo va a pedir Él. A ver, ¿qué es lo que usted le dice? Déjese de caprichos. Déjese de tonteras y de cuestiones. Es que yo no quiero servir porque la verdad, yo no estoy de acuerdo. ¿Y quién lo ha mandado? ¿Usted está de acuerdo? Yo lo he mandado a servir, hermano, sirva. A eso lo mandó Dios. A servir, ponga sus dones al servicio del Señor. Y luego también es importante entender de que a veces pedimos mucho y damos muy poco. Si yo le pregunto a usted cuál es su lista de oraciones, me va a decir, pastor, y mire, y le estoy pidiendo a Dios por esto, y pidiendo a Dios aquí, y pidiendo a Dios allá, y pidiéndole, porque hay gente así, que yo quiero un mejor trabajo, pastor, que quiero comprar un carro, que quiero comprar una casa, que quiero que me salga a mi hijo, que quiero que me cambie a mi mujer, que quiero que haga aquí, quiero que haga allá. Vale. ¿Y usted en qué sirve? No, pues ahorita estoy pensando a ver qué es lo que hago. Ah. Pide mucho y da muy poco. En Mateo 21, 28, Jesús dijo, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Pon atención, esa es la expectativa de Dios. Dios tiene una viña, que es el reino del Señor, que es el ministerio, y el papá llama a sus hijos para que trabajen, hermano. Todos tenemos cosas que hacer en esta noche. Todos tenemos cosas pendientes, hermanos. Todos, claro que sí. Hermana, a lo mejor usted dejó la ropa lavándose ahorita, la ropa secándose, y más tarde va a llegar a poner las cosas en orden. Todos tenemos cosas que hacer. Dejó un desorden en la cocina por venirse al culto. ¡Qué bueno! Ahorita que regrese, ponga al Señor ahí que le ayude. Tenemos cosas, pero hay que entender que el reino es prioridad. El evangelio es prioridad. La iglesia es prioridad. En el versículo siguiente, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque los escribas y fariseos eran muy religiosos. Pero las rameras y los fariseos y los publicanos se estaban arrepintiendo de sus pecados. Se estaban arrepintiendo. Ahora el Señor dice, ¿quién es el que hizo la voluntad? ¿El que fue o el que no fue? Ah, bueno, algunos de ustedes, mi hijo, no han ido. Algunos de ustedes no han ido. Y yo le digo una cosa, hermano. La gente nos pregunta a los pastores, y esta es una pregunta, mi hijo me preguntó en más de alguna oportunidad. Papi, ¿cuándo te vas a retirar? El pastorado es diferente del resto de los trabajos. Porque es un llamado divino. ¿De qué me puedo retirar yo, dígame usted? ¿De qué se puede retirar uno? Todos los años digo lo mismo, ya estoy cansado de viajar. Y allá voy de Juan Vendémela para los lugares donde me invitan. Tengo ahorita invitaciones hasta decir, voy a un lugar y ni me he salido del lugar, ya me están pidiendo que por favor dé fecha para la siguiente vez. ¿Y cómo puedo? Si Dios te llamó y Dios te ha permitido ser de bendición a alguien en alguna parte, pues tienes que obedecerle al Señor. ¿De qué te vas a retirar? Mientras Dios te dé salud, mientras Dios te permita bendecir a alguien, pues hay que hacerlo. ¿Cuándo nos vamos a retirar del Evangelio? Los diáconos, ¿cuándo van a retirarse de ser diáconos por el amor de Dios? ¿Hasta que nos muramos? ¿Hasta que los tengamos aquí enfrente? Qué bonito está la cosa esa. Y ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Nadie puede decir, hermano, mire, vamos a retirarnos ya porque ya servimos demasiado. No, yo no quiero. Y si no es aquí, será en otro lugar, hermano. Una vez dijo un pastor aquí, él dijo esto, me tuve que retirar para no retirarme. Porque su iglesia, a la que él trabajaba, tenía en la constitución que al llegar a los 65 años, se tenía que retirar. Entonces se retiró. Recogió su platita y ahora comenzó a predicar usando su propio dinero. Y él dijo, me tuve que retirar para no retirarme. No se puede retirar. El evangelio es así. Y los pastores más cotizados son aquellos que tienen más experiencia. Aquellos que ya pasaron de todas las cosas en la vida. De tal manera, hermanos, que hay muchísimo que hacer por el reino de Dios. Y mientras Dios nos dé la salud, y mientras Dios nos dé el buen ánimo y el Señor nos siga bendiciendo, tenemos que ser canales de bendición para otras personas. Piense usted. Por eso, las mujeres maduras, no las viejas, las maduras. ¿Qué dice la palabra? Que enseñen a las más jóvenes. ¿Cuándo se termina ese ministerio? Nunca se termina ese ministerio. Nunca. Los hombres, ¿cuándo se termina el ministerio de enseñar a los hombres? Nunca. ¿Cuándo el ministerio de enseñar a las parejas? Nunca. Por eso se dice que el trabajo del ministerio no se acaba jamás de la vida. No se acaba nunca. Ojalá y Dios nos permita seguir siendo bendición, no solamente a nuestra gente aquí en Vancouver, sino también a las naciones a través de esta iglesia. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre, entendemos en esta noche que los dones mejores son aquellos cuando podemos comunicar tus verdades a las personas y las entienden. Cuando le podemos decir al mundo que Dios los ama, que tú moriste en la cruz por sus pecados y la gente entienda que necesita arrepentirse de sus pecados. Todos los dones son importantes, Señor, pero hay dones mejores. El don de la proclamación, el don de la exaltación del nombre de Cristo a través de la santa predicación. Permite que nosotros podamos proclamar tu evangelio, Señor, por todos lados, con toda la gente con quien nos comunicamos, a decirle a las personas que hay un Dios en los cielos que los ama, y que los ama tanto que desprendió de su Hijo mandándolo a la cruz a morir por nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Permite que anhelemos los dones para servirte. Permite que abundemos en ellos. Pero sobre todo, Padre, permite que hagamos las cosas con amor, bendiciendo a nuestro prójimo, respetando a nuestro prójimo, tratándole con cariño, tratándole con dignidad y respeto. Mientras todos oramos en esta noche, no queremos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de abrirle el corazón a Jesús y de recibirlo como el salvador de su alma, salvador de su vida. Si hay alguna persona en esta noche que dice, pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo, yo quisiera recibir al Señor. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, donde está, le invito para que levante su mano o se ponga de pie y nos deje orar por usted. Alguna persona que quiere entregarle su vida al Señor, venga Jesús. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, reconozco lo que hiciste en la cruz por mí, Señor, y en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida, el Salvador de mi alma. Entiendo que Cristo murió por mí. Reconozco que Jesús entregó su cuerpo para mi salvación. Y en este día abro mi corazón y te invito a ser el Señor y el amo de mi alma. Si usted hizo esta oración, le animamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.